Daniel Lipovetsky es diputado provincial por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va, Daniel? Buenas tardes.
Hola, Luisa. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿En qué zona estás, Daniel?
En La Plata. Estoy en la legislatura en este momento. Acá.
Trabajando. ¿Y hubo allí alguna juntada contra la cuarentena?
No vi nadie. Nadie. No la recorrí la ciudad porque estuve acá en las inmediaciones de la legislatura, que es el centro de la ciudad de La Plata, pero acá no vi nadie. No creo que haya tenido mucho acompañamiento en general. Me parece que en general la gente está, como lo ha venido demostrando todo este tiempo, el pueblo argentino en general ha tenido una conducta muy buena sobre siguiendo las recomendaciones oficiales. Me parece que esta no es la manera para expresarse en este momento, más allá de que por supuesto hay mucha gente preocupada con los efectos de la pandemia, y eso para que veamos lo discutamos y lo analice el presidente también con sus equipos, pero no para este tipo de movilizaciones, ¿no?
No para este tipo. ¿Por qué crees que de pronto alguien llama y hace una convocatoria semejante? Porque como vos decís, efectivamente se ha venido trabajando muy bien, los resultados, más allá de lo económico, que por supuesto si mirás el mundo está atravesado por una crisis económica fenomenal, porque está claro que se ha paralizado la actividad prácticamente económica, industrial en el mundo entero. Pero ¿por qué crees que alguien de pronto se sube a una convocatoria así cuando hay algo sobre lo que ha venido trabajando el gobierno y una parte de la oposición también de suturar heridas y encolumnarse detrás de un objetivo común?
Sí, porque yo creo que hay quienes siempre quieren aprovechar este tipo de situaciones para buscar réditos políticos personales, ¿no? Y me parece que no es tiempo para mezquindades, claramente, sino todo lo contrario, ¿no? Creo que es tiempo para trabajar todos juntos. es la única manera de enfrentar la pandemia, porque además es importante que cumplamos cada una de las recomendaciones oficiales que van a ir variando. Seguramente esta semana el presidente va a anunciar otras medidas distintas, pero lo importante es que todos trabajemos para que se cumplan, y no como algunos que de alguna manera lo que hacen es tratar de horadarlas, como vos bien mencionabas recién la lectura de esta persona que planteaba justamente que no puede haber pandemia para siempre, cuando empecé el planteo, o que antes planteaban la rebeldía fiscal, o este tipo de cuestiones que en definitiva lo que hacen es horadar las recomendaciones oficiales, que es lo que hoy es necesario para poder seguir enfrentando esta pandemia, y la verdad que en el caso de la Argentina han tenido un resultado menos malo, ¿no? Porque ningún resultado puede ser bueno en este contexto, pero por supuesto que si uno lo compara con otros países que, por ejemplo, priorizaron la economía, como el caso de Brasil, o incluso Estados Unidos o Inglaterra, por supuesto que hemos podido tener mejores resultados que eso, ¿no? Sin lugar a dudas, desde el punto de vista sanitario.
Claro. Daniel, de todas maneras, bueno, se está trabajando al menos para favorecer la flexibilización de la cuarentena al interior de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, aquellas que son más rurales. No estoy hablando de las del conurbano, porque efectivamente allí hay una concentración demográfica muy, muy importante. Pero digamos, ¿cuál es la información que tienen ustedes en la legislatura respecto a esta flexibilización?
Bueno, sí, que por supuesto, hay muchos municipios en la provincia que tienen no han tenido ningún caso, o que si los han tenido, fueron al principio de la cuarentena, digamos, del aislamiento social, y que luego no los han tenido más, y por lo tanto, me parece que son los lugares donde hay que empezar a ampliar las actividades que se puedan realizar, ¿no? Porque no se nos escapa, por supuesto, que después están todos los efectos sociales y económicos que produce esta cuarentena, y que por lo tanto los lugares donde se pueda quiero que atenderlo. Pero me parece que hay que ser cuidadoso en cuanto a, y volviendo atrás un poquito que hablábamos recién, ¿no? Acá los gobiernos, tanto el provincial, el nacional, los propios intendentes también en algunos casos, tienen equipos de expertos que saben de esto y que es lo que viene, y que son los que van a ir recomendando en cada caso qué es lo que hay que hacer. Y me parece que en ese sentido hay que ser muy cuidadoso y respetar los que saben, sobre todo en cuestiones sanitarias, van planteando, ¿no? Me parece que esta es la clave. Y por supuesto que ahora estamos viendo que sus propios expertos, por lo menos a nivel nacional, están planteando la posibilidad de poder cambiar algunas cuestiones de la cuarentena que fue originalmente diseñada hace 45 días, jugando, por supuesto, lo que se buscaba era lograr que no colapse el sistema de salud y aplanar la curva. Así que desde ahí me parece que lo que ocurre en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires y también en algunos lugares que son quizás un poquito con un poco más de volumen de poblacional, pero que tienen poco contagio o el virus no está circulando, también hay que pensar en ampliar las actividades porque, por supuesto, que hay que atender la situación de la economía de un país que es claramente vulnerable en este mundo, ¿no?
Claro. Ahora que hablas de atender la economía, sé que han presentado un proyecto en la legislatura para que el gobernador permita que los intendentes suspendan los aportes laborales que hacen al Instituto Previsional de la provincia, ¿no? Esto no desfinanciaría, ¿cómo se resuelve esto sabiendo que hay particularmente mayor necesidad de recursos para afrontar precisamente todo lo que implica la pandemia?
Claro, bien. Lo que planteamos es justamente la suspensión por 3 meses, no la extinción del pago, ni sino solamente la suspensión, y por supuesto después son aportes que hay que integrar, porque lo que queremos es evitar, por supuesto, que la caja de previsión de la provincia se financie. Pero también creemos que es momento para que los trabajadores, asegurar el pago del sueldo de los trabajadores. Hay muchos municipios, trabajadores municipales estamos hablando, y hay muchos municipios que hoy tienen serias dificultades para poder cumplir con el pago de sus salarios, porque se les ha disminuido mucho la recaudación de sus recursos propios municipales y también lo que reciben por coparticipación. Entonces, en ese marco lo que decimos es, bueno, resolvamos ahora lo urgente, que es que los trabajadores cobren su salario, ayudemos a los intendentes a que lo puedan hacer, los intendentes de los 135 municipios de la provincia, y por supuesto, una vez que la actividad empieza a funcionar, y que seguramente ya lo vamos a empezar a ver en los próximos meses, esperemos que siga con este proceso y que no volvamos atrás, como vemos decías cuando iniciamos la nota, y se empieza a recaudar más, esa más recaudación de los recursos, seguramente se va a establecer a reintegrarlo a la caja, porque por supuesto no queremos que se desfinance, que es la caja con la cual se pagan las jubilaciones en la provincia, ¿no? Pero 3 meses creemos que no es un plazo muy grande, y esto permitiría cumplir con el pago de salarios, que claro, en nuestra opinión es prioritario en este momento, ¿no?
Claro. Daniel, esto ya lo presentaron, y en todo caso, ¿cuándo la legislatura bonaerense comienza a funcionar? Porque tenemos entendido que, bueno, que lo van a hacer también de manera virtual, ¿no?
Sí, mira, hoy tuvimos una especie de primera prueba, hicimos una capacitación de la ley Micaela, la verdad que fue un honor haber podido, digamos, de alguna manera, la primera actividad legislativa, en el marco de la pandemia fue poder haber tenido una capacitación en el marco de la perspectiva de género y contra la violencia de género, la temática de género medio combate, y una ley que me tuve el honor de alguna manera de impulsar y también votar claramente en el Congreso Nacional. Así que, y fue muy buena, sabe muy bien, Dora Barranco, como siempre, un placer escucharla, y ahora nos preparamos para una sesión virtual, en realidad mixta, ¿no? Porque en el recinto van a estar los presidentes de los bloques, y el resto vamos a acompañar en forma virtual, y lo va a hacer el jueves que viene. Así que la idea es, el lunes vamos a empezar a trabajar con el bloque del oficialismo para una agenda común, porque la idea es llegar a esa sesión, que va a ser la primera, con un acuerdo como para poder, digamos, aprobar normas que aporten a resolver temas puntuales del coronavirus, no de la pandemia. Estamos apuntando que esa sesión sea justamente con proyectos de este estilo. El gobernador ha anunciado varios, así que seguramente van a estar esos, y posiblemente varios de los que nosotros hemos planteado, incluso este, nosotros pretendemos que incluirlo en el paquete, ¿no?
Claro. Ahora que mencionás a la ley Micaela, ¿es posible que haya un legislador en provincia de Buenos Aires que trate de adoctrinamiento, recibir asesoramiento respecto, en este momento, además de cuarentena, donde el número de víctimas de violencia es realmente pavoroso, alguien que haya calificado, no sé, de ridículo y de adoctrinamiento hacer referencia y recibir asesoramiento sobre lo que es la ley Micaela?
Posible hay, pero es ridículo que lo haya planteado, digamos, ¿no? Yo le contesté hoy, le recordaba que salió.
¿Quién es Francisco Sánchez, el que se quejó?
En la provincia de Neuquén, tengo entendido, y hoy le recordaba que la ley de cadenas fue votada por 771 votos a favor y un solo voto en contra en la Cámara de Diputados, por lo tanto, de alguna manera marcando que su posición es la posición absolutamente minoritaria en la representación del pueblo argentino que implica la Cámara de Diputados a nivel nacional, y que todos de alguna manera una gran conciencia en cuanto a la necesidad de prevenir la violencia de género y la ley Micaela realmente es un buen aporte para la capacitación de los tres poderes del Estado. Así que bueno, realmente es ridículo la posición de ese diputado, además de que en definitiva tildar a la capacitación y el adoctrinamiento es una barbaridad. De alguna manera tiene que ver también con esta posición que algunos plantean de que el Estado no debe fijar los contenidos educativos, y claramente quien debe fijar los contenidos educativos es el Estado, y esto tiene que ver también con mejorar todavía la aplicación de la ley ES, ¿no? De educación sexual integral, que es muy importante en este proceso también, ¿no?
¿Te respondió el diputado Sánchez?
No creo, no sé qué me podría decir que no sea ridículo usando sus propios términos.
Claro, sí, porque digo, es como vivir fuera de la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Plantear eso.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, porque realmente la pandemia ha aumentado los casos de violencia de género, que también igual en la Argentina lamentablemente tenemos un muy importante aún sin pandemia, y es un tema que por eso justamente la ley Micaela es tan importante, y la ley y la educación sexual integral también es importante, ¿no? Tenemos una situación que hay que trabajarla, y justamente hemos llegado a estos niveles de violencia en parte por personas como este diputado que de alguna manera avalan digamos que no se capacite y que no se trabaje por este tema cuando hay que hacer todo lo contrario, ¿no?
Claro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber conversado con la Radio Pública hoy.
A vos, Luisa, gracias como siempre, y que tengan todos muy buenas tardes. Un saludo.
Gracias, un abrazo. Daniel Lipovetsky, diputado provincial por Juntos por el Cambio.